Muy bien, pues tomen sus lugares. Bienvenidos a la Quejilá Camino Emaús. Estamos en el capítulo 9 del libro de Josué. Y si ¿sí escucha bien? ¿Sí me escucha bien hasta atrás? Y bueno, es quedando un poco ronco, ¿ya? Entonces, bueno, espero que todos disfruten este estudio como yo. Ha sido un libro muy, muy interesante este libro de Josué. No nada más es un libro, como les decía, de conquistar la tierra, sino de conquistar en nosotros mismos muchos aspectos de nuestra vida personal, conquistar batallas que tenemos que lidiar todos los días, batallas en nuestro carácter, en nuestros temores, en confrontar también muchas circunstancias que quisiéramos no hacer, pero que el Eterno nos anima a que lo hagamos porque Él está con nosotros. Y después de los acontecimientos pasados, ahora sí que parece como historia de un poco de cuento, después de todo lo sucedido, de que derrotaron a Jericó de una manera épica, así única, que pasará a la historia y que pasó a la historia, viene una caída estrepitante con la ciudad de Ai, y viene después la reflexión de por qué se da esta caída. Continúa finalmente el relato y nos hace ver que hay muchas cosas por adelante, que hay mucha tierra que seguir conquistando. Leemos el libro de Josué de pronto como dos o tres batallas, pero en realidad es que hubo muchísimas. Ajá, y hubo muchas cosas que seguir conquistando. Pero este capítulo, si han tenido la oportunidad de leerlo antes, es una historia muy curiosa, vamos a verlo así, porque es un enfrentamiento que no es un enfrentamiento militar, sino es un enfrentamiento de astucia, ¿no? Y es la historia de un pueblo que sabe que va a ser conquistado, que no tiene muchas posibilidades de ganar y que optan por una tercera opción contra el pueblo de Israel. Y que, como dice el dicho, más vale maña que fuerza, y aquí se aplica tal cual, ¿no? Estos hombres fueron astutos, se arriesgaron y finalmente ganaron. Y es una historia que podemos verla desde ambos frentes, desde una lección de parte del pueblo de Israel, de decir, no puedes bajar la guardia, no te puedes confiar, tienes que consultar a Dios, hasta el otro lado, que vendría siendo el lado de los gabaonitas, en los que finalmente, como dicen por ahí, se arriesgaron y ganaron. El que no arriesga no gana, ¿no? Y ellos entendieron que tenían mucho que ganar y poco que perder, porque ya estaba prácticamente todo perdido. Y así como esta mujer Rahab también se arriesgó y confió, ellos también se arriesgaron y también confiaron y les dio resultado al final. Entonces vamos a aprender de dos maneras, desde el lado del pueblo de Israel, ¿sí? Y desde el otro lado también, desde el lado de un pueblo que aunque no era pueblo, finalmente quedó dentro del pueblo de Israel, quedó dentro del corazón del territorio de Israel, y Dios hizo muchas cosas en ese lugar y a través también de descendientes de ellos, sin duda alguna. Y pues vamos a empezar ahí en la narrativa, en el capítulo 9, versículo 1, dice, cuando oyeron estas cosas… Dice, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande, el Mar Grande es el Mar Mediterráneo, ¿okay? Dice, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Así que, pues se dieron cuenta que Israel era un enemigo al cual no podrían vencer uno por uno. Así que, ¿qué optan? Pues vamos a hacer una alianza, ¿no? Vamos a juntarnos, vamos a tratar de atacarlos o resistirlos de esta manera. Y en muchas ocasiones los ataques no nada más vienen de manera directa como esto, sino vienen también de manera indirecta, como vamos a ver más adelante. Dice el verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Yo creo que ellos entendieron que había, prácticamente había dos opciones para esas naciones. O buscaban de alguna manera pelear y prevalecer, ¿no? Como sucedió por lo menos en una ocasión con los dios de Ai, o pues tratar de confrontarlos y salir derrotados. O sea, prácticamente era o ganas o pierdes. Y dice que ellos usaron astucia. Fíjense, la palabra astucia en hebreo también significa artimaña, pero también significa sagacidad. Dijo Yeshua que los hijos de este mundo eran más sagaces que los hijos de la luz, ¿verdad? Que había muchas cosas en que eran más abusados, tal vez por tener menos carga moral, para hacer negocios y para muchas cosas que se arriesgan y que bueno, pues le dice una mentirita piadosa, pero pues ya ni modo, y bueno, ya al final el fin justifica los medios y le buscan la manera, y entre legal y no legal, y entre ético y no ético, logran muchas cosas, ¿no? Y entonces estos hombres vieron una tercera opción. Cuando aparentemente la moneda solo tiene dos caras, ellos vieron una tercera. Dijeron, pues ¿qué creen? Que sí hay una tercera. Pues vamos a tratar, si no de hacer las paces, por lo menos de coexistir. Por lo menos de permitir que nos dejen vivir. Eso es a lo que ellos le apostaron. ¿Y por qué le apostaron a eso? Porque no están arriesgando la guerra, simplemente estaban arriesgando la paz. La paz que ya tenían, pero que había una guerra inminente. Entonces, yo lo veo así, había mucho que ganar y prácticamente nada que perder. Porque como ya habían visto de los otros pueblos, ya habían sido derrotados, dicen, pues ahora nos toca a nosotros, pues ¿qué podemos perder? ¿No? Y eso a veces nos hace pensar y a mí me hace reflexionar en eso, ¿no? En cuántas veces hay situaciones que aparentemente están perdidas y hay una tercera opción que a veces no la consideras. O sea, a veces hay algo más que se puede hacer, aún en el último momento. La siguiente ciudad, que por la ruta que aparentemente atravesaban los pueblos de Israel, eran ellos. Y había una advertencia muy importante para el pueblo de Israel respecto a ellos. Y esta advertencia Dios se las dio en la Torah, Dios se las estipuló en la Torah. Y me gustaría que la leyéramos porque esto es parte también de esta historia, que es Deuteronomio 20. Y como les dije al inicio de este libro, los cinco libros de Moisés, la Torah, han sido como la teoría. Y lo que vemos en el libro de Josué en adelante ya es la práctica, porque todo lo demás solamente era cuando llegues a la tierra, cuando llegues a tal lugar, cuando suceda tal cosa, pero pues solo es algo que lo escuchaban y lo escuchaban y lo escuchaban. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a vivir? Llegó ese momento de vivirlo. Ajá. Y lo que decía la teoría era lo siguiente, Deuteronomio 20, verso 10. Dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que el Eterno tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, comerás del botín de tus enemigos, los cuales el Eterno tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo, al Jebuseo, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra el Señor vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento específico aquí? Si es una ciudad que es muy lejana, ok, y te ofrece paz, adelante, puedes hacer la paz con ellos. Pero de estas siete naciones, que se le llaman las siete naciones cananeas, el mandamiento específico es destruirlas. Es curioso porque hasta el día de hoy, uno de los, prácticamente se considera de los únicos mandamientos que no hay manera de aplicar hoy, de los 613, es ese. Porque dice, destruirás a las siete naciones cananeas. Y bueno, ya platicamos de este dilema moral de por qué Dios les dijo que hicieran esto. En gran manera ya lo vimos aquí. Porque ellos van a ser de influencia para ti. Porque es como si entras a una casa que vas a rentar o estás rentando y encuentras un nido de serpientes, se le llama nido, o algo así. Ajá. Y dijeras, bueno, pues sabes qué, pues vamos a dejarlas ahí, o sea, vamos a esperar porque ahorita son pequeñas y pues quién sabe, finalmente no nos han hecho nada, a lo mejor pues vamos a esperarnos y a ver si podemos vivir, a lo mejor ellas se van a ese rincón y nosotros de este lado les decimos a los niños que no jueguen hacia allá y seguramente ellos también van a respetar acá. ¿no? Entonces, así como suena irreal, que eso no es posible, en cierta manera también Dios veía así la convivencia o la relación que Israel, que su pueblo, iba a tener con estos pueblos. Que a la larga iban a ser espinas en sus cortados, que a la larga iban a terminar atacándolos y que a la larga los iban a terminar haciendo apostatar y se iban a terminar casando con todos ellos. Y decía que además les comentaba el tema de que ellos eran finalmente también inquilinos en la tierra de Israel. Y como Dios es el dueño de la tierra de Israel, Él pone las reglas para todos sus inquilinos. Entonces, quien no las guardara, pues tenía que ser desalojado. Entonces, Dios está usando a Israel para desalojar a los vecinos, a los inquilinos, ¿cómo se llama? Morosos o que no pagan, destructores de propiedad. Entonces, ¿sabes qué? Pues en lugar de llamar a los judiciales, llamaron a Israel y les tocó sacarlos. Entonces, esta es la advertencia de parte de Dios hacia Israel respecto a esos 7 naciones específicamente. Con los, todas las demás, pues no había ningún problema en sí, siempre y cuando los demás quisieran vivir, tener una relación pacífica, dijo, bueno, pues adelante. Entonces, estos hombres piensan en una tercera opción, decir, bueno, pues puede ser la guerra, puede ser la paz, pero no nos van a dar la paz, ¿qué podemos hacer? Ajá. Y aquí es donde entra el ingenio, por eso les digo que más vale maña que fuerza. Y por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de Israel, es donde te das cuenta que no puedes bajar la guardia. Que así como un boxeador está duro y duro y duro y duro y duro y duro y dale todos los rounds, ¿qué pasa si ya en el último round dice, bueno, yo creo que ya gané, yo creo que ya de aquí ya bajo los brazos? Pues es lo siguiente que va a haber, van a ser puras estrellitas, ¿no? O sea, ya nada más va a ver el techo de donde está boxeando. Entonces, tiene que tener los brazos arriba todo el tiempo que esté boxeando. No los va a poder bajar ni un solo instante, porque ahí sí bajar los brazos es llevarse un guamazo. Entonces, esto es parte de la lección de esta historia. Decirte, no bajes, no bajes los brazos. Ah, ok, aquí falta una nación. Sí, después se añade otra que hay 16 y la séptima, cuando ellos entraron a la tierra de Israel, ya no estaba ahí, ya no estaban ahí. Okay, entonces sí, efectivamente, aquí son 6, bueno, en Deuteronomio se mencionan 6, sin embargo, la séptima, no me acuerdo cuál es la séptima, pero esa séptima nación ya no tuvieron que pelear con ellos, ya no hubo relación con ellos, porque ya no estaban. Entonces, bueno, ahí sí, Dios les ahorró el tiempo. Okay. Entonces les decía con respecto a, pues tenemos que cuidarnos ahora sí que cualquier ángulo, porque pues dicen dicho que en la guerra y en el amor todo se vale, y aquí queda muy literal. Aquí queda muy literal que en la guerra todo se vale. Y nosotros también tenemos un adversario, ¿no? Tenemos también un enemigo. Sabemos que estamos en un mundo espiritual y que hay una batalla real. Y el enemigo no se va a dormir ni va a buscar pelear con las reglas del juego, ¿no? Él siempre va a buscar salirse con la suya. Él siempre va a buscar golpes bajos. Él siempre va a buscar la astucia con tal de hacernos caer. Y esto es una lección muy fuerte sobre el discernimiento también, sobre el estar atento, sobre el no bajar la guardia espiritual. Entonces, dice el verso 4, que usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Híjole, ya vimos que Dios les había advertido claramente que no lo hicieran. Me gustaría que leyéramos un pasaje más en Éxodo 23. Sobre esta misma advertencia similar, Éxodo 23, versículo 22. Éxodo 23, versículo 22. A veces caemos en pensar que la teoría no es tan importante, ¿no? Que lo que importa es la práctica. Pero solemos practicar lo que conocemos, lo que tenemos como teoría. Entonces, si se nos olvida la teoría, también se nos va a olvidar la práctica. Y yo creo que en este caso, ninguno de los que estaba ahí pensó más allá. Simplemente se dejó llevar por las apariencias y no consideró todo esto que decía la Torah de manera literal. Dice el verso 22 de Éxodo 23, dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al heteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, es el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses, porque no se podía separar esto. No podías decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo, un tratado internacional o nacional o como sea, un tratado de libre comercio, y no involucrar la parte religiosa o no involucrar la parte de la fe. No era así, ¿sí? No era de esa manera, sino involucraba justamente una relación que tenía base en eso, ¿sí? Y dice entonces el verso 33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. O sea, los está advirtiendo, dice, te va a hacer tropiezo. No sea que te hagan pecar, o sea, te van a arrastrar, ¿sí? Es más probable, si una persona se avienta a sacar de una piscina o del mar a alguien que no sabe nadar, si no sabe nadar bien, va a terminar ahogándose también, si no está firme también. Entonces, aquí le está diciendo, no trates de conquistarlos a ver si se convierten. Hay ciertas ocasiones muy específicas como esta, en la que Dios les dice, no hay negocio aquí, no hay trato con esta gente, no hay absolutamente nada. Ni modo, se acabó así, tajante. Entonces, eso fue lo que Israel debía de haber tenido presente cuando llegan estos, aparentemente de tierra muy lejana, a hacer alianza con ellos. Vamos a volver a Josué 9. Dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, ¿no? Y bueno, pues ya me imagino, ¿no? Todo como lo han de haber planeado, así de, a ver, pues tú ponte esto que está bien, bien roto y tú viejo y todo así como rompavejeros. ¿Saben qué? Paso para acá, ¿no? Por eso dicen que dónde se transportan, que si tienes que transportar un diamante muy valioso, ¿dónde lo transportarías? ¿Ah? Dicen, no, pues en la bolsa, así en la bolsa del súper, ¿no? Así en la bolsa del mandado, la que está toda rota y apestosa, así en una bolsa toda viejucha, dicen, pues así te la llevas y ya la gente dice, nada, pues este que va a traer dinero. Esta señora, ¿qué va a andar sacando dinero del banco? ¿Cómo que es que sacó 100 mil pesos? Ah, de haber traído de haber sacado 200 pesos o al revés, de haber ido a pagar, pobre, ¿no? Vea cómo está vestida. Entonces, pues ven estos pobres, así, híjole, pues vienen con todos los guaraches desgastadísimos, la ropa, los labios yo creo que secos, el pan todo ya mohoso. Y dice, recocidos, los zapatos viejos recocidos en sus pies, vestidos viejos, hasta los sacos que transportaban, los cueros, bueno, todo así, todo lo que armaron, ¿no? Y bueno, me recuerda honestamente un poco, pues justamente lo que Jacob, llamado también Israel, hizo, ¿se acuerdan? Que se hizo pasar por otro. Y entonces, híjole, qué fuerte fue ese momento después como familia, de haber sido engañados, de haber sido engañado el padre y de haber tenido que aceptar que hizo eso, etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues es algo curioso, dice el verso 7, y los de Israel respondieron a los heveos. Entonces, los heveos habitaban en la región de Gabaón. Entonces los heveos eran de estos siete pueblos con los que Dios dijo que no hicieran alianza, con los que Dios dijo no te juntes. ¿Okay? Dice, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Sí, yo creo que pues hay como que primero sintieron cierta misericordia, o sea, mira, pobrecito, ¿no? Y lamentablemente en nuestra sociedad, ¿cuánto no se da estas cosas así? ¿No? Hay hasta videos de gente que se hace pasar por indigente, o que no tiene piernas, o que no sé, cosas así. Hay un video así muy curioso de una chava que sale así sin piernas, y después ya la graban, y no, hombre, hace una chava así casi casi modelo. O sea, ya las noches se va al antro así despampanante, la chava súper arregladísima. Pero en el día se la pasa así toda sucia y demacrada y de la cara. Y dices, ¿cómo es posible? Y bueno, así hay muchos casos. Imagínense los que no sabemos de toda la gente que finge ser alguien que no es. Ajá. Y que muchas veces como que por inclinar el corazón de decir, bueno, pues sí es cierto, mira, pues hay que entender, hay que tener misericordia. No buscamos más allá. Y esto es un tema de discernir, de entender y finalmente también de obedecer. Entonces, bueno, algo dice, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Dice, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. ¿No? Estos dos reyes eran reyes gigantes. De este rey Og, dice que su cama medía 3 metros, que era una cama así de fierro, que era una cosa impresionante. Y todo mundo, así casi casi literal, todo mundo supo lo que Israel había derrotado a esos reyes, todo mundo supo lo que Israel había hecho en Egipto. Entonces fíjense qué inteligentes estos tipos, porque no le dijeron, ay, también escuchamos que derrotaron a Jericó, porque se supone que venían de lejísimos, entonces dijeron, ah, no, bueno, pues es que eso sí salió en el Facebook, pero pues esto no, porque bueno, pues esto todavía no nos enterábamos. Entonces supimos de todo, pero fíjense cómo muchas veces la adulación, la lisonja, este tipo a veces de expresiones que suelen ser incluso hasta súper religiosas, ya después cuando los examinas de fondo dicen, ay, se me hace que ni es cierto, ¿no? O sea, de esa gente así como de que tus siervos han venido de lejos por el nombre del Señor tu Dios, que, o sea, como que llega un momento en que es tanto eso que hasta empiezas a dudar, ¿no? Y aquí así estos salieron más piadosos, más religiosos que hasta los mismos israelitas, ¿no? Por el nombre de Jehová tu Dios hemos venido y que escuchamos y que nosotros nos postramos delante de ti, mira nuestras vestiduras, no tenemos nada, pero así de esa gente, aquí está mi corazón, Señor, y tú sabes que todo te lo doy y que todo te rindo. Y bueno, pues o sea, la gente podrá, y incríos, y mucha gente, pues podemos creerle. Pero pues qué ha de decir Dios cuando ve detrás de la realidad. Que dicen, ah, este cuate es un hipócrita, o sea, eso no es real, eso no es cierto. Entonces, bueno, al hombre podemos engañar. Y podemos venir aquí y llorar y postrarnos, hincarnos, o cantar, o aplaudir, o no sé, lo que sea. O guardar el Shabbat así de una manera ultra hiperreligiosa, pero por dentro estamos alejados de Dios. En el fondo de nuestro corazón realmente no queremos hacer una paz con Dios, ¿no? Sino queremos buscar otra opción, otra de llevársela en paz. Y entonces, bueno, pues después de toda esta letanía, después de toda esta adulación, después de todo esto que se les dice, dice el verso 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso, ¿no? Yo creo que pues ahí se los pusieron, se los tiraron, y dijo, no, mira, o sea, de verdad, así en serio que estoy en esta situación. O sea, Dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos, también están nuestros vestidos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Eterno. Aquí está el detalle. Ahora sí que ese es lo que hay que subrayar para no hacer. Tomaron las evidencias físicas, pero no escucharon realmente la voz de Dios. ¿Sí? Se dejaron llevar por lo que veían sus ojos, por lo que olían, por lo que veían, y no por lo que realmente Dios les había ordenado. Y por eso les digo, híjole, el enemigo no descansa, el enemigo no ataca generalmente de manera directa. Esta historia es muy clara respecto a esto, porque hay dos tipos de ataques aquí. En el primer versículo dice que los reyes, cuando se enteran de todo esto, hacen una alianza diciendo, pues vamos con todo, ¿no?, contra ellos. Pero estos dijeron, no, nosotros nos vamos por otro lado. Y esa es la típica estrategia de Satanás. Difícilmente ataca de frente, ¿no? Difícilmente llega, pues no sé quién aquí, el satánico, así a confrontarte y a decirte, no, ¿cómo se manifiesta? Pues de muchas maneras muy sutiles, de muchas maneras muy engañosas. Incluso sabiendo cuáles son nuestras debilidades. Entonces, tener misericordia y compasión no es una debilidad. Lo que es una debilidad es la falta de discernimiento. Eso es lo que está mal. Y eso es donde tenemos que trabajar. Y eso es donde tenemos que estar muy atentos, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Para que no se dejen llevar, ahora sí que por las apariencias y por cualquier muchacha que pase y que le haga los ojitos así de, pues es que es súper tierna, ¿no? Es lindísima. ¿Sí? Si hasta cree en Dios, pues todo el mundo cree en Dios. O sea, es como que hay gente que me ha dicho eso, sí. Pero sí cree en Dios. Y yo, bueno, pues no esperaba menos. O sea, sí cree en Dios, wow, o sea, es increíble. El 92% de la gente en México cree en Dios. O sea, entonces ya con eso ya es casi es el mismo yugo. Digo, pues ¿en qué estás pensando? O sea, ¿cómo puedes poner un estándar tan bajo solo porque le dijo amén a lo que tú oraste? Entonces aquí, pues con toda esta letanía de somos tus siervos y venimos a adorar a Jehová, al Señor y todas las obras que hemos visto, somos testigos, somos todo, pues toman la evidencia y dicen, sí, va, claro que sí. Ya, ¿para qué consultamos? Es tan claro, ¿no? El corazón es perverso y engañoso. El corazón es perverso y engañoso, dice la misma Biblia, y somos fácil en ser seducidos, somos fácil en ser engañados. Al propio Isaac le pasó con sus hijos. Y me llama mucho la atención porque de los 5 sentidos, Isaac fue engañado en 4. ¿Se acuerdan? En este pasaje, que uno de sus hijos, Jacob, se hace pasar por el hermano mayor para poder recibir la bendición. El mismo Jacob tiene temor porque le dice, si me cacha, no voy a recibir bendición, sino maldición. Y le dijo, tu mamá, tú cállate, tú haz lo que yo te digo. Yo sé lo que es mejor para ti. Ajá. Vamos a engañar a tu papá, tú te vas a hacer pasar por tu hermano, vas a tomar su ropa, sus pieles, le puso aquí casi su perfume, su marca que siempre usaba, todo le puso de él y pues tú te vas a hacer pasar por él. Y cuando abre así la tienda, hola papá, ¿quién eres? Que así como que se le hizo raro, yo creo que el otro así como que fingiendo la voz, y le dice, a ver, acércate. Y le dice, a ver, déjame tocarte. Dijo, no, pues sí, sí es. A ver, déjame olerte. No, pues sí, también. Y pues ya no veía bien. Y pues es entendible que era una tienda en donde no hay luz como aquí, ¿no? Ya dice que también sus ojos se habían debilitado, además de que era una situación oscura y era un hombre mayor. Dice, bueno, a ver, déjame probar porque ahí sí ya también no le fallas, ¿no? Y pues también cayó. Pero hubo algo en lo que no pudo engañar Jacob a su papá. ¿En qué fue? En la voz. En la voz no la podía engañar ahí. Ahí sí es diferente. ¿Por qué? Porque el oído tiene una relación con el ámbito espiritual, con escuchar la palabra de Dios. Y en eso, como sea, Isaac estaba adiestrado. Entonces dijo, pues son las manos de Saúl, pues es la comida de Saúl, es el olor de Saúl, se parece a Saúl, porque eran gemelos, pero no es la voz de Saúl. Y se quedó en ese dilema y finalmente lo termina, ya sabemos la historia. Ajá. Entonces aquí en este caso las apariencias engañan. Entonces ahora sí que hay que desarrollar no nada más los 5 sentidos, yo les diría un 6º sentido. Bueno, dicen que las mujeres tienen un 6º sentido, ¿verdad? Pero hay un 6º sentido espiritual, un 6º sentido que te tiene que hacer recordar lo que dice la palabra de Dios y de ser no necesariamente frío, pero sí considerar con mayor certeza y dar pasos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Y no hay una fórmula mágica más que lo que dice aquí: consultar al Señor en todo. Aunque sea súper evidente, pues ¿qué está de más que consultes a Dios? Las grandes caídas de los hombres de la fe fueron porque evidentemente no consultaron en nada a Dios. Y este es un claro ejemplo, ¿no? El ejemplo de David, siendo un hombre de Dios, teniéndolo todo, pues cuando vio a esta mujer, o sea, ni siquiera, si hubiera consultado en lo más mínimo a Dios o a un profeta de Dios, se hubiera cerrado esa opción para él. Pero no lo hizo. ¿Y por qué muchas veces no consultamos a Dios? Puede ser orgullo, o sea, puede ser un poco de soberbia, como decir, ay, bueno, pues esto es demasiado obvio, ¿no? Como que tengo ya experiencia, nos basamos en nuestra experiencia, en lo que creemos que ya sabemos y que no es necesario. Pero como les decía, no hay enemigo pequeño, no hay una batalla en la cual puedas confiarte. En todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento, puede venir un ataque y nuestra única garantía de salir victoriosos es confiar en Dios. Es consultarle a Él, poner todo en sus manos. ¿Sí? Y entonces aquí dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Aquí está, por confiar en la vista, ¿no? ¿Se acuerdan de el mismo Pedro, ¿no? Que él pensaba así como de manera, pues ¿cómo vas a padecer? ¿Cómo va a padecer el Mesías? ¿Cómo va a morir nuestro maestro? ¿Cómo va a morir Yeshua? Dijo, no, que Dios no permita eso. Se dejaba llevar por lo que veía y que le dijo, ¿sabes qué? Pues apártate de mí, Satanás. No estás poniendo tus ojos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Y dice en el verso 15, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianzas, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. No nada más él, sino también eran responsables, en este caso los príncipes, los líderes de las tribus, en pocas palabras. No era algo que nada más él decidía, sino en este caso también los demás. Y fíjense qué sutil puede ser este tema, ¿no? El tema de la paz. Que les digo que parece que es como si viéramos una historia del día de hoy, del periódico de Israel del día de hoy, ¿no? Los habitantes de esa tierra hoy quieren la paz con Israel, entre comillas, ¿o no? Y no, pues que queremos que nos den tierra para que tengamos paz. Ok, les dan tierra y no hay paz. Bueno, es que queremos tal cosa y necesitamos esto, o que se los dan y tampoco hay paz. ¿Y cuántas astucias y cuántas cosas no han usado justamente para despertar o buscar una aparente alianza o finalmente terminar destruyendo a Israel, ¿no? Hay un video que se llama Odiando a Israel en Facebook, así se llama. Y es una recopilación de imágenes que los palestinos han utilizado fingiendo ser heridos en las guerras, en las imágenes. Miren, este es un bombardeo a una casa palestina, ¿no? Y sale así un peluchito volteado y sale pues así, ¿no? La cama destruida y un montón de cosas. Después, 8 meses después, supuestamente otro misil que cae en una casa palestina, el mismo peluchito, pero ahora sale de cabeza, ¿no? Después sale otra foto donde están llevando a un hombre bañado en sangre en una camilla. 3 días después es el mismo que está en las calles manifestándose. Dice, ah, caray, pues cómo resucitó, o sea, cómo le hicieron. Y así un fotomontaje tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y pues toda la prensa así de, no, sí, miren qué barbaridad, qué cosa tan terrible están haciendo los judíos contra estas pobres criaturas. Entonces, bueno, les digo que hoy en día es así, ¿no? Entonces aquí les digo qué sutil puede ser este tema de la paz. Vamos a hacer la paz, vamos a llevar las cosas tranquilas. Y muchas veces eso es lo que va a tratar de hacer el enemigo en tu hogar y en tu matrimonio y en tu relación con Dios y en muchas cosas. Como no te puede destruir, pues bueno, por lo menos lo voy a buscar por otro lado. Pues ya vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? De bueno, vamos a amarnos así. Ya tú con tus cosas, yo con las mías, pero sin llegar a un acuerdo real, sin realmente confrontar la situación. Sino de bueno, pues ya total, con el chiste es que tengamos paz y entonces pues ya, no importa lo demás. ¿Sí? Y entonces, pues sí, suena muy, muy lindo, ¿no? Este tema del amor y la paz, y que bueno, pues finalmente no hay que pelear. Y pues yo creo que los retos dicen, pues sí, pues ¿quién quiere estar peleando? Pues ya, pues, si están de tan lejos, pues adelante, ¿no? No va a pasar nada, están lejísimos. Ahora sí que son inofensivos. Y seguramente hicieron banquete, ¿no? Porque hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación, ¿sí? Entonces yo les digo, no cambies paz por obediencia a Dios. Mejor échate un broncón, mejor investiga bien el asunto hasta que sepas toda la verdad. Hasta donde tengas que llegar, yo te diría, pues ni modo, mejor indaga. Mejor llega al asunto de fondo por una falsa paz que solamente iba a durar algo así. Entonces dice después en el verso 16, y ahora sí, tan, 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 viene la realidad. Dice, pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en el medio de ellos. O sea, imagínate, solo que a nadie nos gusta que nos vean la cara, ¿no? Entonces dice, pues ya nos vieron la cara estos cuates, hijo, canijos descarados, ¿no? O sea, es el colmo, así nos engañaron nuestras propias narices, en nuestras propias caras, nosotros dándoles abrazos y Shabbat Shalom y ay, que pues, tus hijos con mis hijas, ya ahorita somos compadres, salieron siendo compadres de la fiesta y ahora resulta, hijo, no, o sea, los peores. Y entonces dice, verso 17, y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Entonces, al principio dice que eran moradores de Gabaón, entonces seguramente pues, dice que eran por eso eran embajadores, ¿no? Y me recuerda el pasaje que dice en Gálatas, que Satanás se disfraza incluso como ángel de luz, ¿no? De que, ay, es una maravilla. Pues ellos se disfrazaron, fingiendo ser otros, y eran como los representantes de todas estas ciudades. O sea, que no nada más era una, eran todas estas. Verso 18, y dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Eterno, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Fíjense lo que sucede. Cuando no se consulta al Señor, termina habiendo murmuración de parte del pueblo. Si de por sí, imagínate, si de por sí no falta la murmuración, imagínate cuando no se consulta al Señor. Y bueno, para los que somos cabezas de familias, esta es una lección muy fuerte también. Porque luego no queremos que la esposa se queje, que tú sumisa y tú sujeta y sin jeta y sin todo lo demás. Pero ya a la hora de la hora, pues sí, pero le dice, pues es que ¿qué decisión tomaste? Dice la mujer, o sea, que casi casi de... O sea, ¿sabes qué? Dame chance, o sea, no vayas a negociar tú, no vayas a tratar tú, no vayas a hablar tú, o sea, no, por favor. O sea, señora, hazme viuda casi casi, ¿no? Ya. Entonces, no queremos que murmuren, pero pues no consultamos al Señor. O sea, no consultamos a Dios. Entonces, mientras no consultemos al Señor, no le hagamos saber a nuestra esposa que hemos consultado a Dios, mientras ella, el chiste es que ella vea que estás consultando a Dios, en otras palabras. Entonces, si no haces eso, pues luego no te quejes. No te quejes que se quejen contra ti. Así que no se pongan a llorar, aquí están atrás, ya está llorando aquí. No es para tanto, pero... Pero sí es muy importante esto el día de hoy, recordarlo. Evitemos murmuración en nuestro campamento consultando al Señor. Porque ya de esa manera todos fallamos, o sea, no quiere decir que ya con eso todos felices y contentos y toda la tribu feliz. No, bueno, pues tal vez no vaya a faltar. Pero finalmente al día de mañana, cuando la esposa de la elección dice, bueno, pues lo pusimos en manos de Dios y no se dio y ya ni modo. Pero cuando sabes que no lo pusiste en manos de Dios, y cuántas veces nos ha pasado, desde decisiones simples hasta cosas más importantes, que no consultamos a Dios, pues luego dice, Señor, rescátame, ahora sálvame, y ahora cómo le hago, y ahora cómo doy vuelta atrás, control Z, híjole, la vida no tiene control Z, ¿no? Para los que saben que es control Z, es un comando de computación, que significa regresar, ¿no? Back, hasta que llegas hasta el principio. Control Z, hasta que tenga 4 años. No, pues no se puede. No hay control Z ni de ayer. Demasiado tarde. Así es la vida. Ahora sí, que solo hay una oportunidad. Solo hay un momento. Hay que hacer las cosas bien, porque aquí no hay... En la próxima vida lo hago mejor. Lo siento mucho, no hay reencarnación. no hay reencarnación. Entonces no hay que la próxima vez te sale mejor. No hay próxima vez. Empieza la murmuración contra los príncipes. Y bueno, obviamente contra Josué. Entonces, bueno, fíjense hasta dónde llegaron las consecuencias de esta situación. Me gustaría que leyéramos en 2 de Samuel, capítulo 21. Para que veas, cuando tú lanzas una piedra al agua, hasta dónde puede llegar la ola. 2 de Samuel, capítulo 21. En el versículo 1, fíjense esta historia, ¿de dónde se origina? ¿Cuál es lo que estamos viendo en Josué? Es la raíz de esta historia de los días de David. Fíjense lo que sucede aquí. Y un pacto que se hacía era un pacto que no se podía romper. Entonces ellos ya juraron, ellos ya hicieron alianza, ahora lo tienen que cumplir. Y si no, vean lo que dice 2 de Samuel 21. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. O sea, 3 años de crisis económica impresionante. Así, 3 años dificilísimos de pobreza, de que no hay que comer, de una situación crítica. Dice, y David consultó al Eterno. Y el Eterno le dijo, es por causa de Saúl. ¿Sí están ahí? 2 de Samuel 21. Es por causa de Saúl, del rey Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, Saúl intentó destruir en su época, en su reinado, a los gabaonitas. Porque dijo, no, pues estos son paganos, son cananeos, o lo que haya sido, y los empezó a matar. ¿Y qué crees? Que Dios sí se acuerda de los pactos que uno hace. Tómala, aunque sea, pero pues, oye, pues es una alianza así con estos cuates paganos, o sea, la verdad es que, pues ni modo, tú dijiste, tú cumples. Así de fuerte tiene el peso para Dios las palabras que hacemos hoy. Entonces, dice el verso 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, como que Saúl de, no, yo tengo el celo, el nacionalismo, la patria, así como que por delante, vamos a matar a estos extranjeros o lo que sean. ¿Y qué dijo? Pues no. Verso 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? O sea, ya Saúl no vivía, entonces, ¿qué podemos hacer? Y les pone, ahora sí que les pasa la bolita a ellos, porque la alianza era con ellos. Y si los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. Es decir, no es un pleito de plata o de oro, es otro tema, dice. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, o sea, Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo, se los daré, yo los daré. Híjole. O sea, David tuvo que cumplir esto. Y bueno, evidentemente, conociendo la justicia de Dios, pues estos hijos también estuvieron involucrados en lo que Saúl estaba intentando hacer. No eran que fueran unos bebés y bueno, tráiganme estos bebés y ahorita los matamos, ¿no? Sino eran responsables también de esto que había acontecido. Y David tiene que llevar a cabo eso, o sea, tiene que hacer esto para que se expíe lo que Saúl hizo. Por no cumplir, por no acordarse del pacto que hizo Josué. O sea que, ay, si te das cuenta que toda la historia está enlazada y esto está bien fuerte. Así que volvamos aquí al libro de Josué y dice, verso 18, entonces, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Eterno, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Así de simple. Ni modo, ya dijimos, ahora tenemos que cumplir. Dice, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Por eso dice en Levítico 5 que si alguno hace voto, hace juramento, tienes que cumplirlo. Por eso dice, mejor es que no jures por si fallas, a que jures y después termines fallando. O sea, esa es la recomendación. Mejor no jures, no prometas, y eso es un consejo de la misma manera para casa, para nuestra casa. ¿Sabes qué? Mejor no prometas algo, mejor no digas, te lo juro, ya no va a volver a pasar, o ahora sí lo voy a hacer, te doy mi palabra. Y ahí vas y otra vez y no lo haces. Entonces, si te comprometes de palabra, tienes que hacerlo en los hechos. Dice después, no los podemos tocar. Verso 20, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Híjole, yo creo que les daba un coraje. Si dejan, ah, queremos matarlo. Dijo, no, ¿saben qué? No pueden. O sea, ya les hicimos, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer a cambio? Pues van a ser los aguadores y los leñadores. Entonces, bueno, a ver, que se necesitaba el agua, pues el agua y la leña. Entonces eran aguadores y leñadores. Principalmente se entiende después, más adelante, que era para el servicio del templo o del tabernáculo. ¿Por qué? Porque como todos los días hacían sacrificios y todo el tiempo tenía que haber fuego, todo el tiempo tenía que estar sacando leña y consiguiéndolo. Entonces era una labor pesada. Y el tema del agua también, porque las purificaciones se hacían también con agua. Entonces también tenía que estar sirviendo en el tema de estar acarreando agua. Así que no se quejen de los garrafones de agua cuando les toquen llevarlos, porque aquí sí está peor, aquí sí era más fuerte. Pero fíjense, les digo que esta historia es curiosa, porque yo creo que fue el mejor castigo que les pudo haber tocado. Yo lo veo así. Yo digo que al final, en cierta manera, Dios recompensó esa astucia. O sea, este tropiezo de Israel se cumple lo que dice Romanos 11. Fue la riqueza de las naciones. Fue de bendición al final del día, aún para esos hombres. Dice el verso 22. Dice, y llamándolos Josué, les habló diciendo, ya, a ver si ya llegó Josué, yo creo que medio enojado, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de vosotros, de nosotros? Ahora pues, malditos son. Se no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces dijo, ¿saben qué? Pues bueno. Pues ya por lo menos encontramos los higuires, ya encontramos los que van a hacer estas labores. Pero fíjense lo que ellos contestaron. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. O sea, dijimos, bueno, pues es que no había más opciones. O sea, la única opción era pelear y morir o no hacer nada y de todas maneras íbamos a quedar peor. Entonces, ¿qué nos condujo a ello? En cierta manera, el temor de Dios. O sea, el temor a Dios, digo, ¿sabes qué? No es lo que debería, pero no veo otra salida con tal de preservar y con tal de mantener esto vivo. Dice el verso 25, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. O sea, finalmente le pasan, digamos, que la responsabilidad final se la dan a Josué, diciendo, bueno, nosotros actuamos mal, pero bueno, aquí estamos, ¿qué vas a hacer? O sea, haz lo que creas que sea justo delante de Dios, haz lo que creas que debes de ser lo correcto. Y eso es algo, es una lección importante, porque imagínense, pues aquí viene ahora sí que la bolita sobre Josué de la responsabilidad de tomar esta alianza o no, de respetar lo que habían dicho o no, de qué era lo que tenía que hacer. Porque a lo mejor en ira era muy fácil, ¿sabes qué? Pues yo me olvido de ti y ya, como me engañaste, se anula, ¿no? Se anula porque pues fue con engaño, entonces no se vale. Pero al decirle, ¿sabes qué? Henos aquí, haz lo que te parezca a ti justo, es tu responsabilidad, es tu conciencia. Y Josué decide, finalmente dice, y él lo hizo así con ellos, dice, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. O sea, él cumplió su palabra y se dio cuenta que no podemos pagar mal por bien. Que aunque te hagan mal, no respondas con la misma moneda. Eso fue una de las caídas de Sansón, ¿te acuerdan? Que dijo, como me hicieron, pues así se las voy a hacer. Y entonces todo el tiempo estaba luchando esa parte de su carácter, de diciendo, pues así como me hicieron, así les voy a hacer, y ojo por ojo, y diente por diente, y así se las voy a pagar igual. A mí me engañaron, yo los voy a engañar también. ¿Se acuerdan el tema de su matrimonio? Que fue algo así también terrible. Pues él también se cobró venganza, no tanto justicia. Entonces Josué detiene la mano de los hijos de Israel y cumple justicia y cumple verdad y no paga mal por bien. Y eso es una lección muy importante, que aunque ni modo, si te engañaron, te convencieron, pues ya ni modo, caíste. Pero tú no actúes de la misma manera, tú tienes un llamado diferente. Tú eres una persona en la que Dios ha puesto un estándar mucho más alto que en los demás. Y eso es lo que debe de regir tu vida en el trabajo, o en la escuela, o en tu propia casa, en tu propia familia, con tu propia esposa incluso. Decir, oye, me dijiste que estaba en oferta y no estaba en oferta, ya te compraste ese vestido. Ahora tú lo pagas. No, pues ni modo, yo dije que te lo pagaba. Aunque me hayas dicho que estaba en oferta y no estaba en oferta, pues yo lo pago ya. Ya ni modo. Cosas así, cosas tan simples como esas, pero que como varones y que como cabezas tenemos que cumplir, tenemos que honrar nuestra palabra, tenemos que honrar nuestros votos, tenemos que honrar lo que hemos dicho que algún día haríamos, aunque la alianza haya sido desigual, aunque la alianza haya sido injusta, aunque es que esta mujer ya cambió, es que este hombre mira cómo está ahora, antes era así y ahora ya no es bueno, pues trata de tú cumplir tu parte, ¿sí? Así que eso es lo que hace Josué con estos gabaonitas. Dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiese, lo que son hasta hoy. ¿No? ¿Y yo por qué les digo que esto es como el mejor castigo? Porque si te pones a pensar, ¿qué es lo que ganaron? O sea, ¿en qué los castigaron? En estar delante de la presencia de Dios, en estar sirviendo, en poder entrar a los atrios, en poder estar cerca de toda la obra que se hacía para el servicio de Dios. Cosa que ni gente del propio pueblo podía hacer. Muchos del pueblo que querían no podían porque no eran levitas. Y estos que son unos aparentes paganos terminan sirviendo al Señor así hasta en el propio altar. En el lugar de la expiación, en el lugar del perdón de los pecados, en el lugar de todas las ofrendas. Entonces a veces aparentemente este tipo de castigos es al revés, ¿no? Es el premio más grande. A veces, bueno, no hay aquí pequeños, pero algunos seguramente lo escucharán después, algunos jóvenes piensan que los padres los castigan llevándolos a la iglesia o haciéndoles leer la Biblia o haciendo tal cosa, pero el día de mañana se darán cuenta diciendo, oye, qué buen castigo me pusieron, qué bueno que me castigaron así. Qué bueno que me levantaron temprano a lavar el carro, o a barrer la casa, o a arreglar el fregadero, o a limpiar el excusado. ¿Por qué? Porque me hicieron útil, porque me hicieron acomedido, porque me hicieron ver esto, porque me hicieron lo otro. Pues qué bueno que me castigaron así al final del día. ¿Sí? Ya no nada más quedó en que me castigaron el Xbox y ya. Sino que me hicieron ser productivo, que me hicieron pensar, que me hicieron, y sobre todo en este caso, estar cerca de Dios. Me recuerda mucho lo que dice el Salmo 84. ¿Se acuerdan el Salmo 84, 10? Vamos a leer el Salmo 84 desde el verso 8. Salmo 84, verso 8 dice... Dice, Adonai, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, pues esto es lo que sucedió con los gabaonitas. Ellos terminaron en las puertas de la casa de Dios, en los atrios de Dios sirviendo. Oye, ya diría yo, pues ya quisiera yo ser gabaonita, ¿no? O sea, de Señor, pues aunque sea de ahí de achichincle o algo, como cuando alguien sabía de viaje que le dices, pues no necesitas maletero, aunque sea me voy de maletero, pero llévame, ¿no? Pues aquí les tocó a ellos así, les tocó esta súper bendición Y al final del día, Gabaón se convirtió en una ciudad en la que posó el arca de la alianza durante mucho tiempo. Fue la ciudad donde Salomón hizo sacrificios y Dios le habló. Y donde Dios le pidió sabiduría y Dios lo escuchó. ¿Sí? Donde durante mucho tiempo moró el arca de ahí y se convirtió en una ciudad prácticamente sacerdotal. Muchos de los valientes de David, de los que eran los más importantes, eran de la ciudad de Gabaón. Ajá. Entonces, bueno, al final, como lo sabemos, pues Dios está en el control y todo obra para bien. Y ellos decidieron, en cierta manera, un poco como Rahab. ¿Se acuerdan? Rahab, aquella mujer que también estaba destinada a perecer con toda la ciudad, dijo, no, yo reconozco que no hay otro Dios, quiero otra vida. Y otra vida fue la que llevaron ellos. Y yo pienso de la misma manera, ¿no? Qué importante es hacer algo para Dios a una costa de lo que a veces no quisiéramos. Es decir, si les hubieran dado a escoger a ellos, ¿cuál sería el castigo que haremos? Sería difícil pensar. Pero Josué, y creo que Josué, pues inspirado por Dios, digamos que mata a dos pájaros de un tiro. Primero, una necesidad que había, y segundo lugar, el que ellos al final del día fueran influenciados por esta parte espiritual y por esta vida del templo y esta vida de servicio al Eterno. ¿Sí? Esa es una estrategia que consideraba el rabino Hillel en el primer siglo, que él decía que había que enseñarle Torah a los gentiles para que hubiera menos antisemitismo. Su manera de pensar era, bueno, si le enseñamos a estos romanos que nos odian un poco de Torah, un poco de amor al prójimo y un poco de lo que dice la historia, pues tal vez nos terminen agarrando cariño y afecto. O tal vez hasta se terminen convirtiendo, como sucedió en el caso de muchos, ¿se acuerdan? De algunos centuriones. Es increíble. Centuriones convertidos con una fe que Yeshua dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel. A ese grado. Entonces a veces pensamos que la peor manera de tratar al enemigo es o atacándolo, o rechazándolo, o alejándonos, o lo que sea. ¿Sí? Pero aquí, actuando con astucia, estos hombres se llevan un premio, ¿no? Finalmente esa sagacidad, hubo una recompensa, aunque fue aparentemente a manera de castigo, hubo una recompensa más grande de la que ellos pues hubiesen podido imaginar, ¿no? No solamente para ellos, sino para todas las generaciones. ¿Sí? Al final, casi de la historia, los gabaonitas fueron parte de los que reconstruyeron los muros de Jerusalén. Entonces, ellos fueron parte del movimiento que permitió que una vez más los judíos se pudieran establecer en la tierra de Israel. ¿No? Entonces, fíjate qué manera tan curiosa de llegar a este acuerdo. O sea, es así como una de estas pelotitas de pinball, pum, 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 así de rebote. Nadie hubiera pensado en esa historia. Entonces, no estuvo bien el que ellos no consultaron a Dios. Tampoco podemos expiar, digámoslo en ese sentido, a Josué y a los príncipes, porque evidentemente fue un error no consultar al Señor. Pero por otro lado, Dios todo lo usa para bien. ¿Sí? Y pues tenemos que honrar lo que decimos, honrar nuestra palabra y dejar el resultado al Señor. ¿Sí? Pues, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a honrar nuestros votos, que nos ayude a honrar nuestras palabras, aún hayan sido alianzas no convenientes? Hay que cumplirlas. Y la próxima vez que pensamos que Dios nos está castigando, tal vez nos está acercando a Él. Y en lugar de quejarnos a veces del servicio, o de que, híjole, es que es bien temprano el servicio, o es que hace mucho calor, o es que tal cosa, o casi casi me está castigando Dios. Bueno, tal vez sí te está castigando Dios, pero te sigue amando y está buscando lo mejor para ti.